IUPA Investiga, el programa de la Secretaría de Investigación del IUPA. Ignacio Camba Sanz, formado en la ejecución del bajo, cuenta cómo incursionó en la docencia en el IUPA, en qué consiste el gusto por la transferencia de su conocimiento y el intercambio con los alumnos, y relata su incursión en el groove como estilo con base en el ensamble del bajo y la batería.
Bueno, mi nombre es Ignacio Tomás Camba Sanz, soy músico, bajista, docente del IUPA, también estuve estudiando en Buenos Aires, profesor y maestro de colegios de los diferentes niveles, desde jardín de infantes hasta secundario, pasando por todos, y ahora bueno, en el nivel universitario ya hace un año y medio.
¿Qué te captura de enseñar?
Y la docencia, cuando fui a estudiar música, no pensaba en ser docente, pensaba en estar tocando, y bueno, es un anhelo que tenemos mucho. Hoy sigo, soy un músico activo, digamos, me mantengo tocando, tengo mis proyectos, grabo discos, etc. Pero por necesidad y por estabilidad laboral empecé a estar en la docencia desde mis primeros días en Buenos Aires mientras estudiaba la carrera para obtener un sustento. Y empecé a encontrarle ese sabor que le ven la mayoría, creo, de los artistas cuando van a practicar la docencia. Es una devolución constante de los alumnos, un ida y vuelta muy enriquecedor. Da mucha recompensa la docencia y es un aprendizaje constante, porque cuando uno tiene que explicar un saber, un conocimiento que ya adquirió, pone en juego un montón de cosas, se replantea toda la teoría que aprendió y la manera de enseñarla, y empieza a buscar diferentes caminos por los cuales llegar al alumno, llegar en la mayoría a su totalidad. Generalmente son cursos muy diferentes, con muchas personalidades, con muchos lenguajes y antecedentes diferentes. Creo que lo más interesante está en tratar de conocer al alumno para saber de qué manera llegar más fácil y despertar sobre todo la curiosidad en el alumno, que lo lleve después a, con las pocas herramientas que les puede dar uno en los tiempos, en los años que le dé clase, a investigar y a desarrollarse como profesional, ¿no?
El proyecto que llevas adelante es el groove entre el bajo y la batería. Definamos el groove.
Wow, bueno, justamente es algo que estamos tratando de hacer.
El groove.
El groove, sí, el groove. Es un. Ya por empezar, está en otro idioma, cosa que es difícil. Hace poco tuvimos una entrevista con Sergio Bertinelli, que es un baterista, un gran baterista argentino, muy reconocido por su paso por Confito Páez y por Spinetta. Y le hicimos una entrevista porque lo que estamos haciendo para el trabajo de investigación es entrevistar diferentes músicos haciendo esta misma pregunta y tratando de generar un antecedente que nos ayude a llevar a cabo el proyecto de investigación. Y creo que hasta ahora nadie pudo dar una definición concisa de groove. Literalmente, y por lo que estuve investigando, groove es como una ranura, una profundidad, ¿sí? Como una grieta, digamos, de alguna manera. Muchos comparan el groove con las grietas o las curvas profundas que tiene un disco de vinilo, que cuando las notas graves se graban, se imprimen en un vinilo, esta curva es más profunda, más pronunciada. Desde mi experiencia, el groove es la capacidad que tiene la música de hacer mover a la gente de alguna manera, ¿no? Cuando nosotros escuchamos algo que tiene groove, en este caso una base de bajo y una batería que ensamblan y que tienen groove, es difícil quedarse quieto, digamos, ¿no? Esa música te traspasa y te empieza a sugerir el movimiento que están sintiendo los músicos a tocarlo. Yo creo que el groove aparece con una buena conexión musical entre las personas, más allá de la dificultad de lo que estén tocando, llevando a cabo. Tiene que ver con la relación que están teniendo mientras tocan, y si esa relación es buena y el entendimiento es bueno y los dos están como en la misma sintonía, el groove aparece. Difícilmente, y lo que he investigado de otros trabajos de investigación, hay una receta para el groove. He leído algunos trabajos que hablan de la diferencia de tiempo que tiene que tener el bajista entre el baterista de lo que están tocando, de como un pequeño desfasaje que hace de que esa sensación de lo que están tocando nos induce al movimiento, ¿no? Ese trabajo llegó a decir que no hay ninguna regla secreta ni matemática en el cual podríamos los músicos ensayar tener más groove. Es algo aleatorio. Yo creo que hay noches que uno está tocando, días o momentos en donde está tocando y eso sale más fácilmente. Hay músicos con los que sale más fácilmente del groove y hay otros con los que no, ¿no? Pero yo creo que estar tocando nos va a llevar a todo el tiempo, nos va a llevar a poder conseguir este resultado de tener groove y de transmitir groove más fácilmente, ¿no?
Es una meta alcanzar cada vez que uno se sube al escenario. Te lo pregunto a vos y de acuerdo a lo que estás de alguna manera recabando.
Sí, yo creo que es el disfrute, ¿no? Cuando uno tiene groove y está tocando ahí y sentís que está ese groove y que la estás pasando bien, se transmite, digamos. Recién vengo a dar una clase y hablaba de esto con los chicos. No todo el público que te escucha sabe de notas, sabe de técnicas y sabe esas cosas. Y lo que el músico debería buscar es las sensaciones, los sentimientos, lo que estamos expresando, que le llegue a estas personas. Y el groove es eso. El que nos está escuchando probablemente no sepa ni qué tema estamos tocando, pero con lo que se va a quedar es con otra cosa, ¿no? Es con la sensación que le produce la música que está escuchando. Yo creo que sí, que es proporcional a la cantidad de veces que toquemos que aparezca el groove. Es una cuestión que con la madurez va apareciendo de mejor manera. Y creo que el músico se da cuenta porque disfruta de otra manera el momento de tocar cuando hay groove. Entonces es una meta alcanzar para el músico, es contar cuatro y arrancar con groove desde el primer tema.
No es un efecto, un atajo para o un jade.
No tiene que ver con notas específicas, ni con una rítmica, ni con un género. Sí se lo asimila, se lo compara mucho con el funk y con el soul y con el jazz. Son unas palabras que están muy pegadas a esos estilos. Pero digamos, tocar una chacarera con groove, ¿no? Entre el bombo y ese bajo, la guitarra, digamos. Vos te das cuenta cuando una chacarera está un poco tensa, ¿no? Y cuando tiene groove y ese ritmo te traspasa y ya no tenés ni ganas de contar ni de saber en qué está el tema, ¿no? El oído analítico del músico es lo que siempre hablo con amigos que no son músicos. Me dice, pero vos vas a un concierto de música compleja y escuchás y analizás. Llego, los conciertos que más me gustan son los que cuando llego no me dan ni ganas de saber qué está el tema, ni qué están tocando, ni qué rítmica hace acá, ni analizar. Donde me anulan por completo y me llevan, digamos, hasta un terreno de imaginación, de disfrute, en el cual la verdad que no vale la pena ponerse a ver realmente qué están tocando, ni qué notas y eso, ¿no?
¿Y qué instancia es de la música esa, Ignacio?
¿Cómo qué instancia?
Claro, la de llegar y como decir, proyectarte, ni saber, ni estar pendiente de cada detalle, como asistente, que... ¿por qué crees que te lleva la música a eso?
Y no sé, es raras veces me ha pasado, digamos, ¿no? Porque cuando voy a los conciertos, yo estuve viviendo 10 años en Buenos Aires y lo que más extraño de Buenos Aires es la cantidad de oferta que hay de música. Entonces esperábamos a los músicos que vengan de afuera, sobre todo, a tocar. Y siempre íbamos habiendo estudiado esos músicos y su repertorio, entonces a ver qué le podemos sacar, ¿no? Porque uno... No hablamos de robar, sino de inspirarnos y esas cosas. En la música y en el arte todo el material está dispuesto y agarramos y tratamos de con eso generar cosas nuevas. Me pasó la primera vez con un concierto de Dave Holland, contrabajista, con una gran carrera, que lo fui a ver directamente me encanta lo de estudiado, entonces digo, le voy a sacar todo lo que pueda. Y desde el primer tema el tipo me sacó a bailar, digamos, ¿no? Es como alguien que te sorprende, llegás a la fiesta y decís, no voy a bailar, y viene uno y te saca a bailar. Bueno, eso me pasó. No me dio tiempo a salir de eso. Estaba todo el tiempo planteándome cosas nuevas que no me daba la cabeza para analizarlo. Y cuando te encontrás en ese disfrute, si bien por momentos caes a la realidad, decís, a ver qué está haciendo acá, decís, no vale la pena. Mejor me quedo en otro lugar que me planteó esta música para disfrutar. Ese concierto terminó y estaba a dos cuadras del Teatro Coliseo, cerca del Obelisco. Yo vivía atrás de Belgrano, creo que deben ser 90 cuadras. No me dio para subirme al bondi, me volví caminando, pensando y siguiendo disfrutando de esa adrenalina.
La digestión.
Claro, y tratando de digerir eso, ¿no? Bueno, y así con muchos más me ha pasado, no solo con músicos de afuera, con músicos de la región también. Acá tenemos un montón de colegas que son muy buenos y que te invitan a eso, digamos. Cuando vas con el cerebro de músico analítico, te pegan un paseo y te dicen, no, vení, disfruta, relájate un poco. Me encantaría poder tener la capacidad de siempre ir a escuchar música así, ¿no? A veces nos perdemos de un montón de cosas los músicos al ir a escuchar un concierto, tratar de analizar todo, y perdemos en vista lo que la mayoría de los oyentes va a buscar con la música, ¿no? Y lo que la mayoría de los músicos, si tuviéramos una receta para que los oyentes se cautiven y disfruten la música así, creo que la aplicaríamos todo el tiempo. Bueno, mi nombre es Ignacio Tomás Camba Sanz, soy músico, bajista, docente del IUPA. También estuve estudiando en Buenos Aires, profesor y maestro de colegios de los diferentes niveles, desde jardín de infantes hasta secundario, pasando por todos, y ahora, bueno, en el nivel universitario ya hace un año y medio.
¿La aplicarías todo el tiempo o en algún momento la romperías y buscarías otro?
Y yo no siempre buscamos otro el camino. Placer, ¿no? No siempre buscamos el placer en el oyente, a veces buscamos incomodarlo. Poner lugares donde no están cómodos, ¿no? En Buenos Aires tenía una banda que nos dedicábamos a eso casi todo el tiempo. Tratábamos de poner incómodos a los oyentes. No nos iba a ver mucha gente, obviamente, ¿no? Pero era una búsqueda personal y no siempre buscamos eso, ¿no? Pero sí transmitir, ¿no? Que la transmisión de sentimientos, de sensaciones, tiene que estar siempre, ¿no? Igual generalmente nos mueve algo interior, ¿no? Para hacer esa música. Uno no se vende. Desde mi lado no me vendo a tratar de captar siempre la atención de todos, sino que busco en la música algo, una conexión mucho más interna, y después, dentro de ese ambiente, trato de transmitirlo por qué estoy haciendo esa música y por qué elegí lo que estoy tocando. Del proyecto de investigación, de lo que más estamos buscando es. En la música popular, un gran porcentaje de ensambles, siempre el baterista trabaja con un bajista. Y dentro de un núcleo, si podríamos dividir en el ensamble, encontramos la división de sección rítmica, ¿no? Que incluye también al piano, a la guitarra, generalmente. Pero si vamos a ese núcleo, a esa sección rítmica, encontramos un núcleo que es el bajo y la batería. El bombo de la batería y el bajo están conectados como de un cordón umbilical. Cuando eso se escucha y cuando ellos están tocando juntos, los demás, poner la cantidad de instrumentos que quieras y van a tener una tabla de surf estable para ponerse arriba, digamos. Cuando eso falla, difícilmente se puedan agregar y convivir un montón de instrumentos en el
discurso. Te pido 3 o 4 ejemplos de esa sintonía bajo-batería.
De diferentes.
Internacional, nacional, local.
Uy, bueno, hay un montón.
O más de 3 o 4.
No, sí, hay un montón. Yo qué sé, la de los diferentes bateristas que han pasado en los grupos de Fito con Badalá, por ejemplo. Bueno, el mismo Verdinelli con Nicotra. En Los Socios de Desierto de Spinetta con Marcelo Torres y Birds. Acá me gusta mucho escuchar a Leo Álvarez con André Fur. Me parece que hacen una dupla tremenda tocando. Me gusta en Buenos Aires Pepi Taveira con Merlo, Carto Brandam con Carmona, con el contrabajista, ¿no? El baterista Carto Brandam con Carmona es una dupla que se han llevado durante mucho tiempo. Un montón de músicos lo que suelen hacer es tienen un proyecto y dicen, bueno, necesito un bajista y un baterista. Van a buscar esas duplas, ¿no? Que se conocen por todos lados, donde haces un llamado y ya te aseguras de un montón de cosas. Bueno, y así. Nada, podríamos quedarnos hablando todo el día de diferentes bateristas y bajistas, ¿no? Que conviven. Hay veces que de tanto grabar, o sea, yo personalmente en Buenos Aires tenía un quinteto de jazz con el que tocaba con un baterista todo el tiempo. Fueron 5 años que toqué con él, y siempre que nos llamaban para un proyecto nos llamaban a los dos juntos. Yo lo escuchaba tocar y una intención de él ya sabía para dónde iba a ir. Porque claro, estoy hace 5 años ensayando 3 horas por día, cada día 2 o 3 veces por semana, digamos. Es muy probable que esto pase. Algo que estamos viendo en este proyecto de investigación es que si es necesaria ese conocimiento del músico que tenemos al lado, si es algo del tiempo o es algo que uno estudiando ya con un instrumentista a la par, puede lograr romper esa barrera, es decir, no importa con qué baterista voy a tocar, pero estoy acostumbrado a estudiar y a transitar el camino del aprendizaje con este instrumento que voy a tener a la par siempre, y se puede romper esa barrera del conocimiento del músico, del personal, ¿no? Me puedo encontrar con un músico y hacer conexión enseguida porque estoy acostumbrado a escuchar a un baterista, estudié con un baterista en mi carrera y ya hay un montón de cuestiones técnicas que ya aprendí del otro instrumento, no solo del mío, y van a dar esa posibilidad de que el groove aparezca enseguida, ¿no? Es algo que todavía no lo sabemos.
Y acá en el relevamiento quizás corto que haces con los alumnos día a día, ¿lo van entendiendo eso? ¿Tienen incorporado ese concepto? ¿O se sorprende cuando vos lo bajás o lo transmitís?
Generalmente se sorprenden a la hora de que para corregirlos les hable del otro instrumento, no de su instrumento, ¿no? ¿Qué pasa? Vos te anotás, no sé, te anotás, voy a hablar del bajo porque es mi universo, ¿no? Pero te anotás para estudiar bajo acá y te encontrás con el profe en el aula y un cuadernillo que habla del bajo y te vas a tu casa y te pones el metrónomo y por ahí estudiás con alguna batería que bajás o que haces, pero nada, te lo pasás estudiando solo el instrumento y te metés bien en el bajo. Y cuando vas a hacer tu papel con una banda no depende solo de vos. Lo que vas a hacer vos, podés hacer un papel súper digno con el bajo, pero si no entendiste alguna de las cosas que necesitan los ensambles, digamos, para eso andá y toca solo, ¿no? En el caso del bajo y la batería, esta conexión es muy cercana, digamos, es mucho más cercana, digamos, la batería manejándose en un aspecto solo de alguna manera rítmico y el bajo como una conexión entre lo armónico y melódico a su vez con lo rítmico, ¿no? Obviamente que la batería también maneja timbres y puede acomodar y manejar cierto espectro de notas, ¿no? Pero en esa conexión se resume entre el bajo y la batería en lo que va a pasar después con el resto del ensamble. Y bueno, los chicos, cuando estoy, recién vengo a dar una clase que es práctica en conjunto, donde estamos ensamblando una banda, y generalmente les enseño a escucharse, porque es una manera de leerse también, ¿no? Escuchar al baterista, qué está tocando, cambió de platos, qué está haciendo en el bombo, voy yo pegado al bombo, ¿no? Porque el buen resultado y que aparezca ese grupo no solo va a depender de uno de los músicos, sino que va a depender de lo que esté pasando entre ellos. Conocer al músico, conocer lo que está tocando, conocer su instrumento, qué técnica está usando, va a hacer de que de esta manera de comprenderse y acompañarse sea más fácil, ¿sí? Si yo solo me quedo en mi instrumento, solo sé mi instrumento, no voy a poder establecer una relación de ida y vuelta entre mi par, ¿no?
Los paneles que ahora incorporan los bateristas, que se suelen ver en las últimas presentaciones, ¿interrumpen esa fluidez?
No, para nada, no. No, incluso a veces es un poco mejor, ¿no? Porque uno se pone al lado del baterista y hay que estar al lado del baterista, ¿no? Porque, digamos, es un instrumento bastante
invasivo, lo digo
sí,
yo.
Sí, me van a querer matar mis colegas, pero bastante
corre ruidoso. Por mi cuenta.
A mí me gusta ponerme del lado del hi-hat del baterista, ¿viste? Nada, eso me gusta ahí mirarlo, tenerlo cerca y poder relacionarme. Justo la otra vez estaba viendo unos videos de Spinetta donde está súper cubierto, está Bertinelli súper cubierto y está el flaco ahí como disfrutando de la situación, está el flaco al lado, como si yo me pusiera al lado del hi-hat, está ahí, ¿no? Y conviven generalmente, lo veo que están contentos los dos por estos paneles, digamos, ¿no? Estar al lado de ese hi-hat es a veces peligroso, ¿no? Salís con una oreja un poco más cansada que la otra. Pero no interrumpen, no es una cuestión, digamos, solemos tocar con tapones también en los oídos y bajar un poco los decibeles no hace de que... Es más, la conexión tiene que ver más con una comprensión del instrumento que tengo al lado que con la cantidad de sonido que pueda llegar a captar de lo que está pasando, ¿no? Bueno, mi nombre es Ignacio Tomás Camba Sanz, soy músico, bajista, docente del IUPA, también estuve estudiando en Buenos Aires, profesor y maestro de colegios de los diferentes niveles, desde jardín de infantes hasta secundario, pasando por todos, y ahora, bueno, en el nivel universitario ya hace un año y medio.
¿Cómo arrancaste con el bajo?
Y bueno, yo arranqué tocando el bajo yendo a buscar a mi hermano una clase de guitarra. No tenía ni pensado, hacía básquet, cocinaba con mi abuela, estaba en otro plano. Sí, la música estuvo siempre cerca porque mi viejo estudiaba saxo, entonces, y de la cultura del jazz, y siempre había un disco de jazz en mi casa.
¿Tocaba o estudiaba?
Mi viejo estudiaba. no salía a tocar, no salió a tocar. Es más, hubo un tiempo donde ya estábamos estudiando mi hermano guitarra, mi hermana mayor guitarra, mi hermana menor teclado, yo el bajo, y hacíamos una especie de tocadas en casa para nosotros. Bueno, yo fui a buscar a mi hermano a la clase de guitarra y el profe estaba tocando el bajo y me cautivó el sonido, las notas graves. Seguía, salí corriendo, le digo a mi viejo, quiero estudiar ese instrumento, ¿puedo empezar? Me dio el ok. Pensó que iba a ser como lo fue karate, volei y todas las otras actividades que dejaba instantáneamente. La inversión en la música te lleva una inversión, digamos, ¿no? En karate vas, te compras el kimono, digamos, después lo usás para la fiesta de disfraces, pero ¿qué vas a hacer con un bajo, un ampli? Por lo tanto, no me compró nada enseguida. 2 años tardamos en ir a Neuquén y buscar el bajo. Bajo que todavía tengo y amplificador que todavía tengo. Y bueno, a los 12 años tenía mi bajo, primero empecé con Checho Núñez, después me cambié al quien fue y es. Hoy él me dice siempre, ya somos colegas, pero para mí siempre va a ser mi maestro, que es André Fur. En Buenos Aires transité clases con muchos maestros, pero realmente Andrés lo pongo en el primer lugar porque... Nada, es un maestro con todas las letras. Lo sigue siendo. Nos juntamos a charlar y trato de sacarle algo. Y a tocar y todo eso, digamos, me vive enseñando. Y bueno, con ese bajo que me compró mi viejo a los 10 años, me fui a estudiar mi carrera a Buenos Aires. Estuve 4 años tocando con ese bajo hasta que un día en la facultad tengo la posibilidad de grabar unos temas dirigidos por Javier Malosetti. Y el loco me dice, ¿qué haces con ese bajo? No, es mi primer bajo, no sé qué. Bueno, cambié los micrófonos, no sé qué. Y me pasa el número de su luthier de instrumentos. Me dice, mirá, acá está Mariano Maese. Decile que vas de parte mía, no sé qué. Hace buenos bajos. Yo no tenía un mango, obviamente. Estaba becado en la facultad y mi viejo me ayudaba. Entonces le comento a mi viejo que iba a grabar con Malosetti y que después iba a venir a Snarra también a hacer un concurso, que está la posibilidad de grabar y no sé qué. Y mi viejo me dice, anda a averiguar el bajo, ¿no? Entonces voy con el luthier, me dice, tráeme música, unos mates, lo dibujamos al bajo, vimos los tablones, las maderas, y cuando me pasa el presupuesto, digo, bueno, me vine acá como quien mira una vidriera, ¿no? Y vuelvo a mi casa y mi viejo dice, ¿cuánta guita necesitas? No sé qué, y bueno, me dice, yo te voy a conseguir la guita. Resulta que vendió su saxo para que yo me pueda hacer el bajo, ¿no? Algo, una demostración que todavía, nada, me atraviesa, digamos. Gracias a la venta de su instrumento, él después quería tocar un clarinete que se compró y bueno, nunca llegó a desarrollar mucho, pero vendió su saxo de toda la vida de estudio para que yo pueda tener mi bajo y tener un material un poco más confiable para seguir mi carrera. Así que fue como un empujón también, fue como... Nada, ese día caí un poco la realidad de decir, loco, estás tocando esto, va a ser tu profesión. Bueno, muy significativo. Yo ya a los 16 años, 17, me daba cuenta que era la música, había dejado el básquet, había agarrado el pucho. Entonces, en las primeras charlas en mi casa, mi vieja es odontóloga, mi viejo es mecánico dental. Mi viejo, estudiando música, escuchando música, siempre vi que él podría haber sido músico completo, ¿no? O sea, estar todo el tiempo con él. Y mi vieja tenía el miedo que tiene cualquier vieja a la hora que le decís quiero hacer arte o quiero hacer música, ¿no? Te vas a cagar de hambre, me decía. Y bueno, me cago de hambre, pero ya sé lo que me gusta, ¿no? Entonces, ante esas respuestas reiteradas, mi vieja se calmó un poco, me dio el apoyo y mi viejo siempre estuvo ahí también como diciéndome, vamos a tocar. Me acompañó él a Buenos Aires a elegir la carrera y todo. Así que bueno, con esas demostraciones y el instrumento, nada, me empecé a tomar cada vez más serio el camino de la música y cuando me quise dar cuenta ya no me imagino de otra manera, ¿no? Sigo teniendo eso de que tenía que andar en mi esencia de niño de la cocina. Me encanta comer, me encanta cocinar, me gusta ver programas de cocina, me gusta invitar a mis colegas a cocinar. Si entrevistas a alguno que ha venido a comer, seguramente se acuerda de algún asado o algo porque vivo invitando a la gente a comer y... Nada, me gusta también descargarme por otros lugares que no es la música y la cocina es una de ellas.
Y con este proyecto, ¿qué otros pasos tenés en lo que viene el futuro más inmediato planteado?
Este proyecto es primero surgió como una idea con Leo Álvarez, baterista y docente acá de la institución y director de la licenciatura en música popular, de que queríamos hacer un seminario para los chicos, para los bajistas y los bateristas, en el cual se encuentren y empiecen a estudiar diferentes estilos y empezamos a intercambiar los saberes de los instrumentos para ver qué pase esto, digamos. Van a laburar con su par inmediato, apenas salgan de acá van a tener el título y van a tener que ir a tocar porque la carrera está hecha para ir a tocar. Digamos, necesitamos que salgan con esa experiencia, ¿no? Entonces, cuando estaba acá transitando los primeros días de docente, veo una invitación a participar de proyectos de investigación. Entonces, me conozco a María Inés, me anoto, puedo ir a un taller de escritura en investigación, me anoto sin saber nada. Y me empieza a interesar y me acerco a María Inés y enseguida me empieza a dar confianza, a decir, bueno, escribí. Y en uno de los talleres da una consigna y me acuerdo que vuelve y dice, bueno, chicos, terminó el horario de hacer la consigna. Y yo seguía prendido fuego escribiendo. Le muestro eso, le gustó la idea. Yo estaba entre dos ideas, una netamente para los bajistas y otra esta que habíamos discutido con Leo. Entonces le planteé las dos ideas, me aconsejó. Entonces vuelvo y le digo a Leo, che, mirá, está la posibilidad de, aparte de hacer el seminario, tratar de volcar esto a hacer una investigación más profunda, ver si realmente podemos en un futuro demostrar que los bajistas y los bateristas deberían tener un tiempo institucional para estudiar también juntos y que esto va a sacar a profesionales mejores formados, ¿no? Así que Leo también le gustó la idea, formamos un equipo con un psiquiatra, también docente acá de la institución, que es Juan Kotler, y convocamos a dos alumnos que estaban interesados también en colaborar, Mariano Fassi, un alumno de batería, y Fausto Ruffini, un alumno en bajo, que nos van a ayudar en el proyecto de investigación. Lo primero que hicimos fue empezar a buscar antecedentes, investigaciones que ya estén hechas, entrevistas a bateristas y bajistas que hablan de su par inmediato, de lo que les gusta de los bateristas, los que no. Empezamos a investigar sobre el grupo. Cada músico que viene, que es bajista o baterista acá en la institución, tratamos de encontrarnos un rato a solas y hacerles estas mismas preguntas que nos sirven como antecedentes. Una vez que tenemos estos antecedentes, que ya estaríamos con una buena base de datos, estamos confeccionando unas entrevistas de antecedentes para los chicos que van a participar del seminario. Vamos a tratar de ver cuál es su estudio, cuál es su nivel, cuál es su experiencia tocando, qué piensan de su par inmediato, etc. Y una vez que tengamos todos estos antecedentes, que estamos en ese paso ahora, se va a llevar a cabo el seminario, que lo estamos planificando para principios del próximo año, donde una vez por semana los diferentes duplas de bajistas y bateristas que vamos a convocar, chicos que están estudiando en la institución, obviamente que es optativo, no están obligados a hacerlo, los vamos a ir dándole pautas y diferentes materiales a estudiar y a desarrollar entre ellos, los vamos a ir mezclando y vamos a tener algunas estrategias que estamos pensando para generar algunos problemas, algunas diferentes puntos de vista a la hora de ensamblar, y vamos a grabar y filmar cada uno de estos encuentros para después que termine el seminario. Nosotros, con ese material que obtenemos, lo vamos a desgrabar. Seguramente busquemos la ayuda de colegas también, músicos y no músicos, para analizar estos resultados que obtuvimos, y vamos a ver qué nos da, si esto realmente es un bien para los músicos, para los bajistas y los bateristas, es el camino a implementar para tener mejores profesionales, o si realmente esto de groove y de funcionar como dupla tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Si esto se puede estudiar, si podemos dar una manera y un material para que esto suceda, o si realmente es aleatorio y tiene que ver con otras conexiones que no podemos estudiar desde el instrumento. Bueno, mi nombre es Ignacio Tomás Camba Sanz, soy músico, bajista, docente del IUPA. También estuve estudiando en Buenos Aires, profesor y maestro de colegios de los diferentes niveles, desde jardín de infantes hasta secundario, pasando por todos, y ahora, bueno, en el nivel universitario ya hace un año y medio.
Perfecto, Ignacio.
IUPA Investiga, el programa de la Secretaría de Investigación del IUPA.